Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una maravillosa actriz con la cual tuve la oportunidad de dialogar hace un montón de tiempo atrás, cuando todavía estaba haciendo esto en el estudio que tenía en mi hogar, en el episodio número 90. En aquel momento estaba hablando de una película que estaba filmando y estaba saliendo para ese tiempo, y ahora estamos hablando de otra película que yo sé que es sumamente especial para ella, porque es de lo trabajo con un colectivo en el cual sé que son sus amigos, sus colegas, han hecho teatro por mucho tiempo y ahora les toca su primera película. Obviamente ya saben cuál es la película que estoy hablando, es Picando Adelante, y vamos a ver, ya hemos visto unas cuantas personas del elenco como y también el director, nos faltarán otros más porque estamos tratando de cubrir lo más que podamos con el grupo de teatro breve. En esta ocasión me reúno con la protagonista de esta película y nos sentamos a ver cómo ha cambiado nuestras vidas, tanto para ella como para mí, desde la primera vez que nos sentamos a hablar para Hablando 24 Frames. Y de verdad que es una cosa maravillosa los logros y las cosas que ha trabajado esta, para mí, fabulosa actriz. De verdad que es una chulería de persona y yo creo que esta conversación estuvo buenísima. Espero que se la gocen. No voy a seguir hablando, así que vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Maricé Tata Álvarez.
Gracias.
Tuve que leerlo, no sé por qué.
Yo Gabriel, no puedo creer que tuve que leerlo. Cualquiera diría, cualquiera.
Yo no sé
diría
por qué tuve que leerlo, como que de momento patiné. Es que yo creo que es el pelo rizo nuevo y como que me sentí con otra persona. Tata, estuviste en el podcast número 90, así que la gente que quiere saber los inicios de Tata, búsquelo allá. Cuando aquello estabas haciendo Extraterrestre.
Sí, de Canta Cabina.
Qué cool está que ahora cuando nos vemos a reunir, estás haciendo una película tan especial.
No, me da taquito en la garganta. Sí. O sea, estoy que lloro de nada.
Sí, sí, está. Así que está suavecita, sí, está suavecita.
Estoy suavecita, es muy emocionante esto. Nos ha llenado de felicidad por muchos motivos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es la primera película de teatro breve de uh-huh. mi grupo de teatro, de nuestra tropa de comedia de 16 años. Así que
es de esta, como dice, una película de hermano. O sea, son gente que ha estado tu vida en las altas y las bajas.
Literal de familia. Así que yo creo que eso se proyecta.
Y verlos lograr este éxito, porque vamos allá, no es nada más hacer la película, es que es una muy buena película. Y yo creo que eso llena de orgullo, lo he dicho mil veces ya a tus compañeros que hemos tenido aquí, de que es bueno cuando tú ves una película puertorriqueña, pero más cuando tú dices, esto es una película puertorriqueña que puede ver el mundo. Y yo creo que eso es sumamente especial.
Sí, es como un orgullo. Yo decía a Mike el otro día, yo le decía, ¿yo estoy en un viaje o es como cuando compite un atleta puertorriqueño o gana un atleta uh-huh, puertorriqueño, uh-huh. ese orgullo de ves que Puerto Rico vas a hacer cosas brutales.
Totalmente. A mí me pasó cuando salí de la sala. Tú sabes que te lo decía fuera del aire y dije, no lo voy a repetir, pero es que no tengo break, tengo que decirlo, porque yo salí y no tenía un pero, ¿sabes? Si tú te pones a rebuscarla, qué tal cosa, qué sé yo, pero por lo regular hay muchos peros bien rápido. Uh-huh. Y esta película es bien redonda en muchas cosas, cinematográficamente hablando, las actuaciones, tiene unas buenas capas, el guión es bueno.
¿Sabes? Es que tuvimos un equipo de gente, de verdad, que todos los departamentos, desde la escritura de Mike Filippi, de Luis Trelles, el trabajo de Israel como director está perfectamente cuidado. Todos los departamentos, diseño de producción de Mónica Montserrat es un escándalo. Chago Bennett hace la fotografía uh-huh. y es un regalo. Wilmary Ramos hace el vestuario. Maite Rivera Carbonell el diseño de sonido. Es que todo el mundo, es un equipo, tenemos como lo mejor de lo mejor uh-huh. en cada departamento. Y yo creo que en eso Israel, que he estado haciendo entrevistas con él, nuestro director, y quizás te ha compartido uh-huh. que él se sentía tan en confianza. Cuando tú puedes trabajar así, incluso nosotros como intérpretes, y a mí me pasa que cuando yo me siento que confío 100% en el equipo que tengo uh-huh. a mi alrededor, me puedo enfocar completamente en mi delivery, en mi trabajo.
Quita preocupaciones, ¿verdad?
Quita preocupaciones porque como somos, todo el mundo es diferente, pero yo que soy bien perfeccionista, me pongo a estar pendiente a cosas que ni yo tengo, que no tengo que estar pendiente.
Claro.
Y ese vaso se ve, lo movemos mal. Aquí yo no tenía que preocuparme por nada, estaba entregada, completamente entregada. Y eso se siente bien rico.
Siendo esto una película que cuando llega ya a tu vida, ya tú has tenido una experiencia fílmica, llega con un grupo de actores, ¿la veías totalmente diferente a cualquier otra película que habías hecho?
Es que estaba haciendo una película con mis amigos y amigas. Eso era diferente. Era como... Es como esa misma sensación de hacer teatro con el corillo, pues esa misma sensación, pero en cámara, como de estamos aquí para esto, todo... Que siempre pasa porque el equipo, o sea, yo siento que, y eso es algo que me encanta del trabajo que hago en teatro y en cine, en ambos, es como la tribu, ¿no? Uh-huh. La tribu de trabajo. Uh-huh. Todos estamos aquí para que se cuente esta historia, uh-huh. ¿no? Y eso a mí me encanta trabajar en grupo, la tribu, esa sensación de que todos estamos aportando algo, es maravilloso, pero... Encima son mis amigos de toda la vida, que nos conocemos de escena, que sabemos, que nos leemos más allá de, o sea, tenemos un director que también es nuestro amigo, que también ha estado en escena con nosotros, que nos conocemos desde la Yupi, colegas del crew que he trabajado con ellos en otras producciones y ahora estamos haciendo la película Teatro Breve, que muchos han ido a Teatro Breve y conocen la historia de Teatro Breve, o sea que se forma de verdad... una sensación de lo que hablábamos de familia en el set, que sí. Eso es un poquito diferente, o sea, es más extremo. Y nos acompañan René Monclova y Cristina Soler, que son unas bestias y que llevan tantos años trabajando juntos, que tienen una complicidad increíble y que llevan años colaborando con nosotros. Eso te iba a
decir, inclusive han trabajado con ustedes en teatro.
Sí, desde el principio, desde que estábamos en Taller C, esa gente siempre ha estado disponible y dispuesta a colaborar con nosotros y crecimos con ellos. O sea, que imagínate, y ahora están haciendo aquí de nuestros papás y es como... Es mucha.
Sí, es mucho. Una experiencia de
eso. Es mucho.
Tú sabes que cuando la primera vez que nos sentamos a hablar que en el podcast, tú hablaste que tu mamá fue el pilar para que tú te tiraras a actuar. Uh-huh. Y retomando otra vez el que me iba a sentar contigo a hablar, yo decía, wow, qué orgullosa se hubiera sentido esa madre tuya. Sí, totalmente. Viendo este camino que... Decidiste escoger y ha sido de crecimiento y duro, pero de crecimiento y de muchas cosas buenas.
Sí, muchos sacrificios y cambios y aventuras y decisiones, pero pues siempre que, y tú bien sabes, porque ahora yo te veo a ti también aquí crecido.
Gracias, gracias.
La entrevista fue en tu casa.
En mi casa.
Y ahora que tú aquí estamos en un penthouse, ¿entiendes? Como que me preguntaron en el elevador, ¿a qué piso? Y yo, al penthouse.
Sí, ¿verdad?
Así que...
Da como un guía adicional.
Claro, entonces son muchos años de, pues tú bien sabes, de esfuerzos, de maniobras y de... para hacer lo que nos apasiona. Que yo creo que no importa qué sea lo que sea, que a cualquier ser humano le apasione, pues nos tenemos que lanzar sin miedo, ¿verdad? Siempre da un poquito, pero no se puede apoderar de nosotros.
Hablando de lanzamientos y tirarte, y ¿qué fue lo que hizo que te mudara a Los Ángeles?
Pues mira, honestamente lo que hizo que me mudara es que yo justo antes, yo hice una serie en España a principios del 2019, que se me dio la oportunidad. Yo hace como...
En el corredor de la muerte.
Entonces, hace como... Ahora serían como 11, 12 años. Yo me mudé unos meses a Los Ángeles coqueteando con la idea de que acababa de comenzar a trabajar con Iván De Paz, que es un representante de actores puertorriqueño que está allá, y él había venido a Teatro Breve de visita a Puerto Rico y me vio, y Patricia Alonso, directora de casting, que fue la primera que me castió en mi vida, me dijo, tienes que conocer a Iván para que te muevas allá también, y él me dijo, bueno, pues entonces vente a una temporada, lo que ellos llaman pilot season, adicional. Así que en ese momento me fui allá como 5 meses, pero en ese momento Teatro Breve también estaba en todo su apogeo, no quiero sonar pretenciosa, pero yo digo, es que sigue estando, es que así, porque ahora tenemos una película. No, es como siempre hay un reto nuevo. O sea, que eso es bello.
Esa vara siempre se ha seguido subiendo.
Se sigue elevando. Entonces, pero en ese momento acabamos de adquirir nuestro teatro, que es lo que es ahora el Choricastro. Entonces estaba toda esa emoción y yo estaba ya audicionando con las oportunidades que me conseguía iban como representante, pero yo no tenía agencia de talento.
Okay.
Y allá, para tú conseguir las audiciones, debes tener una agencia de talento, que son los que los representantes consiguen algunas audiciones, pero donde llega el material es a las agencias. Así que, pues, sin agencia, solo con Iván, era un poco difícil, y yo con ganas de estar acá con el corillo, Iván me dijo, mira, pues, regresa a Puerto Rico, y entonces en los pilot season quizás viene acá 2 o 3 meses, y te vuelves, y va. Así que por varios años intenté eso. Mi hermano vive allá en Los Ángeles, él es productor para ESPN, José Martín, así que pues era una excusa para escaparme con mi hermano, me quedaba con él, hacía 2 o 3 audiciones y volvía y tal. Pero en esta ocasión, entre El Corredor y la película de teatro breve, a través de Iván se me da la oportunidad para audicionar para un piloto de Showtime, piloto que se llama Hombre, que llegamos a grabar, y pasamos un proceso largo de audiciones y se me da la oportunidad. Así que voy para allá a grabar el piloto de Hombre en mayo, abril-mayo, grabamos en Los Ángeles, terminamos el piloto, hermoso, vengo y hago la película Teatro Breve, y ahí pues me llama Iván y me dice, mira, este piloto, esto promete, esto va. Así que tienes que empezar a considerar mudarte, porque esto por lo menos van a ser 5 años de trabajo para la serie. Y yo, anda, parcirete, así que pues vamos con todo, porque yo acababa de pasar también un accidente de auto bien fuerte y se me deformó un poco la cara. En medio de todo esto yo dije, espérate, la vida es corta, de nuevo ¿verdad? El recordatorio de mi madre. Sí. La vida es corta, me tengo que lanzar, no me estoy poniendo más joven y pues quiero seguir descubriendo mundo. Así que me mudé. Estuve 2 meses en el sofá de mi hermano. Después alquilé el cuarto de una colega, Mariem Pérez, directora maravillosa, que me recibió en su hogar. Y ahí estuvimos juntas. Y cuando estamos esperando por fin esa luz verde de empezar a rodar la serie que estaba para rodar a finales de marzo, llega COVID. se detiene todo. La serie no va. Y yo dije, pero a raíz de ese piloto se me dio la oportunidad de firmar con una agencia de talento.
Ah, ok.
Que dieron el trabajo. Que esa
era una de las cosas que necesitabas para poder empezar.
Exactamente. Y yo dije, bueno, pues yo tengo que aprovechar esta oportunidad, así que me quedo. Y voy a seguir audicionando. Obviamente al principio de COVID no estaba pasando nada, pero después empezaron a retomar las audiciones. Así que pues decidí quedarme, y sabiendo que siempre puedo ir y venir a Puerto Rico a colaborar con Teatro Breve o a distancia. Ahora pues esta situación de pandémica también nos ha abierto otras posibilidades de trabajos visuales. Yo me tiré stand-ups por Zoom,
sí,
show por
Zoom. Iba a hablar de eso.
Así que pues decidí quedarme y estoy en esa nueva aventura, que es una loquera, pero estoy contenta. Estoy descubriendo muchas cosas nuevas. Y como quien
dice,
todos
los días con ese sustito.
Todos los días con el sustito como de primer date. Sí. Todos los días con ese sustito y esa emoción, pero aprendiendo mucho de mí también. Y empezando un poco desde cero allá, porque pues...
Sí, no, no, allí es borrón y cuenta nueva.
Y
has hecho una carrera gigantesca acá en Puerto Rico, pero allá es como nada. Eres otra actriz que está...
Y
en cierta manera, a este nivel de tu carrera, es un poco más retante la cuestión de que aquí están viendo si doy el grado del papel, o sea, no de que yo hice y que aquello hice y que aquello. Allí no importa.
Nada.
Y es un negocio totalmente diferente. O sea, un juego diferente.
Sí, sí, sí.
Lo que lo hablábamos de los tiempos estos que se hacen casting para los pilotos, y es una temporada que es eso nada más lo que se hace.
Ahora eso todo ha cambiado un poco con COVID. Ahora pues puedes audicionar en cualquier momento para cualquier cosa, pero sigue habiendo un periodo donde pasan la mayor parte de las audiciones, que es como ese periodo de febrero, marzo, abril, donde, como quien dice, le llaman el pilot season porque están audicionando para rodar los próximos pilotos a que se aprueban a serie.
O sea, todavía no te ha tocado hacer actuaciones físicas ahí con el director y eso, todo ha sido...
Al principio, o sea, tan pronto me mudé, sí. Ah, okay. Me tocó audicionar en persona, in the room, como ellos le llaman. Uh-huh. Ahí sí, me tocó varios meses cuando llegué. Y ya después, pues, ahora todo es por video. O si no, por Zoom. Esperas como en un... Tienes un cuarto, okay, de, un cuarto espera de espera por Zoom y entonces después te pasan con los productores o el director.
¿Cómo has notado... la elección de la agencia que te da los papeles para tú audicionar? Porque tú, para la americana es la típica latina.
Claro.
¿Sabes? Claro. ¿Hay un poquito de issue ahí cuando te da los papeles o ya la cosa ha cambiado bastante?
Tuvimos esa conversación. O sea, uh-huh, cuando yo me entrevisté para trabajar con agencias, me entrevistaron varias agencias.
Ok.
O sea, que también tuve el privilegio de escoger un equipo con Super. Quien yo me sintiera que vibrara, ¿no? Uh-huh. Y que entendieran que yo no quiero ir a necesariamente a encajonarme en eso. Quiero intentar, por lo menos, audicionar para otras cosas.
Claro.
O sea, quiero audicionar para todo. Quiero, porque este es un taller para mí también. Acá no estamos acostumbrados a audicionar tanto. Uh-huh. Como es allá, ese es mi día a día. O sea, eso es lo que yo hago allá, audicionar, ¿no? Así que yo necesito audicionar. El otro día estaba audicionando para Mackenzie. Yo cara de Mackenzie, ¿entiendes? Pero para mí
pero es como está que... Bien.
Pero está bien porque me tengo que lanzar, me tienen que ver porque uno nunca sabe. Y a lo mejor yo no soy Mackenzie, pero a lo mejor en ese proyecto hay otro personaje o a lo uh-huh mejor ese productor está... Uno nunca sabe. Yo quiero mantenerme haciendo. Y aunque sea audicionar, eso me mantiene ocupada. Es un nuevo reto, es un nuevo personaje. Trabajo con mi acento, trabajo diferentes acentos. Es todo nuevo para mí. Así que pues yo le dejé saber a la agencia que no me quería limitar y que quería que me lanzaran y que acá me conocen por comedia, pero que me encanta trabajar
claro
las cosas dramáticas y el todo. Que quiero todos los géneros, todos los personajes. Y ellos han sido bien cool en eso de someterme para cualquier cosa que ellos piensen que yo puedo hacer. Dar... Y también ha sido un proceso de ellos conocerme, porque ellos me conocen por el piloto, uh-huh, ven mi demo reel, pero uh-huh ellos no conocen mi trayectoria. Así que...
¿Hombre era seria o comedia?
Seria. Ah, okay. Era una familia de inmigrantes donde a mi personaje, la mamá, se la llevaba a la migra y mi esposo se quedaba con nuestro hijo.
Ya, diablo, mamá, yo no te veo todavía. Yo siempre te sigo viendo.
Nene, qué bello nena eres que me dejó ver, pero quiero que sepas que audiciono para todas las madres. O sea, no soy madre en la vida real. No soy madre en la vida real. Y ahora me tocan todas las madres, que es lindo, la verdad, que me lo disfruto. Trabajar con niños me encanta, así que...
La experiencia de estar en Los Ángeles... sola, tirándote esta aventura de estar haciendo audiciones, pero en el tiempo de pandemia te dio con hacer un espectáculo de comedia virtual. Hay que tener pantalones para hacer eso.
Yo lo sé, yo estaba como que tú de verdad te vas a tirar esta loquera, pero...
Sí, es más frío que que esa cámara.
Sí, yo decía, tú vas a estar ahí, la reacción de la gente fue un proceso, porque... Ajá. Estábamos en medio de pandemia, no teníamos nada, estábamos en las casas, pero estábamos comunicándonos por Zoom para nuestros trabajos, uh-huh, con nuestras familias, con nuestras amistades. Ahí fue un día que yo dije, recuerdo que estábamos como en un Zoom de amigas y decidimos hacer como un happy hour de las amigas por Zoom, la que está en Londres, la que está ahí, no sé. Y ahí fue que yo dije, espérate un momento. Porque ya está, cuéntanos, ponnos al día. Uh-huh. Hice tres cuentos y siempre la pasamos bien y fue como que, aquí hay algo. Yo he pasado tantas cosas que siempre pues el stand-up es una manera de contar un poco sobre uno, de ser vulnerable ante las aventuras uh-huh y las loqueras que nos pasan, soltar. Y yo me hacía falta también, o sea, el público en Puerto Rico, ¿no? El público de Teatro Breve, uh-huh, el público que me ha visto tantos años y era como que, ay, yo tengo ganas de hacer una loquera así. Y le digo a Naima, a nuestra productora que está aquí conmigo esperando, uh-huh, porque sin Naima no hay Teatro Breve. Uh-huh. Y yo, Naima, yo tengo como que ganas, yo no sé si es una loquera, pero yo tengo ganas como de hacer algo por Zoom. ¿Cuánta gente cabe en las dos pantallas? ¿100 personas? Pues yo no sé, pues 100 personas. Y entonces, pues ahí empezamos a descifrar cómo podía ser. Me compré los pods para tener ahí un micrófono y recoger sonido. Uh-huh. Y intentamos cómo era, intentamos con un pequeño grupo, pues el público en mute. Y yo viendo en la pantalla las reacciones. Ah, y entonces super. Yo dije, ah, ok, yo puedo reaccionar a esto porque uh-huh. no los escucho, pero veo a Gabriel.
Sí, exacto.
O lo veo, o sea, que puedo reaccionar a eso.
Claro, que es, lo, que el, es súper, súper necesario para el stand-up.
No, yo necesito esa retroalimentación del público. Así que cuando descubrí que eso podía funcionar, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a tirar porque, y también vi que allá en Los Ángeles había gente, Los Ángeles y Nueva York, había visto shows de gente y un muchacho en Argentina también, diferentes, de diferentes okay. venues o alguien en un teatro o alguien, pero dije, bueno, pues entonces yo puedo hacer esto y se llamaba un stand-up de mi fucking cuarto, uh-huh. se llamó, y yo, bueno, estoy pasando todo el día aquí en este cuarto porque yo vivía en ese cuarto ahí en casa de Mariem y en la casa también, pero ese era como mi espacio. Y nos lanzamos y fue de las experiencias más bellas que yo he tenido en mi carrera. La pasamos súper bien. Hicimos como 7 funciones.
Sí, lo sé. Por eso es que era increíble.
Eso fue un regalo. La gente, después, el after party duraba más que el show.
El show. Porque, el show duraba porque como, te quedabas un rato con la gente.
Sí, como que el show duraba como 50 minutos, una hora. Y entonces después
¿y los
poníamos
a que pudieran
música.
Hablar?
Después poníamos música y la cámara los ponchaba okay. y bailábamos y era como un party que también todos estábamos como con ganas de bailar y la gente me escribía, Dios mío, hace tiempo no bailaba tanto desde las casas. Y todavía la gente en las casas la pasamos, todo el mundo en la pantalla, la pasamos súper bien. El último día que quedaba ya un grupo, hicimos como 2 horas de after hour, así de party. Y al final abrimos los micrófonos y conversé con la gente.
Ah, qué cool.
Y ahí conocí gente maravillosa, Mariela, una colega puertorriqueña que estaba en LA, que se venía para acá, nos juntamos. Ahí ella me terminó dejando su apartamento en Los Ángeles. O sea, ese stand-up trajo muchos regalos.
Sí,
bellos.
Yo creo que el stand-up, la gente no sabe lo mucho que acercó a otra gente. O sea, a veces hablamos, no, que nos tiraron cada cual para su lado, pero buscamos el conversar con la gente. Nosotros sí. somos gente social y más el que es creador o es creativo necesita el contacto con la gente, necesita ese calor humano. Nos volvemos locos.
Sí, eso es lo que hacemos. ¿Sabes?
Yo a veces digo, yo trabajé más en pandemia que muchas veces lo que trabajé en los años regulares.
Sí.
O sea, yo no paré.
Sí.
Pero era la manera de yo lidiar con la situación.
Claro.
O sea, yo tenía que seguir creando, inventando. Hoy en día esto.
Salud
prácticamente
mental.
Todo lo que tuviste para allá es pandemia. Sí. Tú sabes que fue como que, sí, la salud mental.
Había porque que trabajarla. Esa es nuestra herramienta. Eso es lo que hacemos. Así que, sí, había que hacerlo, por eso es que yo sentí ese impulso tan grande, porque era como algo que venía de adentro, que quería hacer. Incluso las cosas también que hice con mi personaje Davidcito, era como, yo necesito flochar esta situación uh-huh. y que la gente la floche conmigo. Que también, o sea, que recibía muchos mensajes de gracias por ese video, gracias por eso. Y eso llena el alma,
totalmente.
Que es lo más importante.
¿No te dio, o no sé si lo hiciste, de hacer stand-up allá en Los Ángeles?
Bueno, pues sí, me ha dado. Ahora estaba todo cerrado en un principio. Uh-huh. Ahora que los venues han empezado a abrir y que yo me voy sintiendo más cómoda, pues también yo estaba súper encerrada, cuidándome.
Claro.
Me surgió un trabajo en medio de la pandemia. Tenía que estar cuidándome en cuarentena. Uh-huh. Así que estaba como bien psycho. Yo era una persona psycho.
Yo creo que este medio lo puso bien psycho. O porque sea, mira que yo creo que no me he hecho más prueba que el universo entero.
Chacho. Entonces, pues, he estado como bien encerrada, pero voy a ver si ahora. Estaba conversando, me vi con un colega, con Oyola, uh-huh. Y él está tirándose así para algunos open mics y haciendo cosas, así que le dije que sí, que eso estaba en agenda.
Eso estaría bien nice.
Eso está en agenda.
Sí, yo creo que
es diferente,
chévere.
O sea, lo que quiero es primero ir a ver, porque la comedia en inglés es diferente, el uh-huh. timing y todo, a como uno escribe y a como yo escribo, que es muy anecdótico en español, uh-huh. así que sí, quiero empezar a ver shows para...
Y pruebas públicas, claro, y ver cómo claro, reacciona. Claro, claro. Y también yo creo que hay varios venues donde puedes hacerlo hasta en español y también notar cómo te...
No, y hace falta. O sea, Los Ángeles tiene un público latino enorme. Así que ahí estaba hablando de eso con Oyola, que también nos podemos inventar algo en español. Uno pensaría que hay pocos puertorriqueños y Los Ángeles está repleto de puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que sí, eso viene por ahí. Yo siempre estoy escribiendo. Como que siempre estando ves algo, que me pasa algo y yo grabo lo que me pasó o escribo lo que me pasó. Eso es algo que siempre lo tengo ahí pendiente. Así
te
que...
voy a preguntar en base a eso de la escritura. ¿Nunca has pensado recuperar, coger y juntar todo y hacer un libro de todo lo que tú has escrito durante todo este tiempo de carrera? Si
pues
es que lo tienes.
Que me habían preguntado eso en una ocasión. Y es bien loco porque uno dice, yo un libro. Oh, wow. Uno va a un libro como que, sí, un libro.
Hay que tener un máster para hacer esto.
Ajá, ¿entiendes? Como que, wow, un libro. Me lo han preguntado y sí debería en algún momento recopilar material y experiencias también. Voy a apuntarlo en el to-do list.
Sí, porque es que yo sé que cuando ustedes escriben, escriben, ¿sabes? El que tiende a escribir ideas para un show o lo que sea, son muchas notas. Y cuando vienes a ver y tú las juntas todas, son 5 libretas.
Sí.
Y a veces uno dice, ay, el libro, sí, coge esas 5 libretas, trabájala un poco y termina siendo un libro.
Hay que darle cariño. Pero sí, es algo que me gustaría, y no solamente del material necesariamente, pero quizás también...
De experiencias de vida.
De las experiencias y de... Porque a veces vemos estas experiencias o estas aventuras, sobre todo dentro del mundo del arte, como muy lejanas, ¿no? Como no es algo que a nosotros de pequeños nos dicen, porque claro, está nuestra familia preocupada porque podamos sobrevivir de esto.
No, y que siempre nos dieron la cuestión del cerebro de que somos una isla, somos pequeños. Y hoy en día, esto de las redes, del internet, la misma pandemia nos enseñó a que somos del mundo.
Somos del mundo y el talento, uno que ha viajado y ha colaborado y ha trabajado en otros países, Puerto Rico, yo no sé qué pasa aquí, pero es un nido de talento. Es
bien
mucha
brutal.
Gente que me atrevo a decir con mucho orgullo en donde quiera que me paro. Por eso es que Picando Adelante se siente tan poderoso,
claro,
porque es justo eso. Ese junte de talento. Así que lo del libro sería un poco como, si lo logro hacer es para eso, es para que sepamos aquí, aunque estamos en una isla pequeña, porque también cuando uno lo ve de afuera uno dice, wow, es que Puerto Rico es una isla
chiquitito.
Bien chiquitita en el mapa, pero bien poderosa. Entonces es un poco como, sería para recalcar eso de que lo que querramos hacer, aunque parezca una loquera, es cuestión de trazarnos metas y disciplina y compromiso.
Si nosotros medimos el porcentaje de talento que sale mundialmente de esta isla con el 100 por 35 que tenemos,
no,
es una cosa bien cabrona.
Y yo siento que es
como que wow.
Sí, y es algo muy caribeño. Lo siento en las Islas Hermanas también. O sea, Cuba, República Dominicana. O sea, hay mucho talento artístico, musical, performático, de todo. O sea, yo siento como... No sé si yo estoy, ¿verdad?, bias, pero yo siento...
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora voy con de estos momentos que uno se siente la isla en uno. Cuando empezaste a hacer ese primer piloto allá, que tú sabes que uno entra allí, eso es la madre de los tomates, porque el set más pendejo, el set más cabrón que acá, sentiste esta cuestión de, wow, Tata, tú estás aquí.
Claro.
De que me lo creo o no me lo creo.
Sí, yo estaba ahí así como con todos los muñequitos pensando, wow, la hija de Pito y madre.
¿Está aquí?
Puerto Rico. Aquí. Yo no vengo de una familia de artistas o de eruditos o de acá. Yo vengo de una familia muy humilde.
Todos a pulmón y talento.
A pulmón y talento. Mucho gracias a Teatro Breve, que ha sido un taller para los que somos parte por muchos años de desarrollarnos en el arte y de maestras maravillosas que tuve desde la Universidad de Puerto Rico. Carola García es responsable de esto, Rosa Luisa Márquez, Maritza Pérez Otero de Jóvenes del 98, Pedro Adorno de Agua Azul y Sereno. Colaboré con mucha gente maravillosa, maestras y maestros que que te cambian la vida literal. Uh-huh. Y por eso es que uno ni se lo cuestiona a la gente. Pero ¿cuándo tú decidiste? Yo creo que lo hablamos en, uh-huh, en aquel episodio de yo no decidí nada, todo pasó. Y seguí por ahí porque dije, ah, es que esto soy yo. Por eso yo digo que lo que sea que tú encuentres, que tú digas, ah, es que, como dicen, me hallé. Como dicen los dominicanos, me encontré. Uh-huh. Como que lo que sea que tú digas, anda, es que esto yo lo puedo hacer gratis. O sea, ¿eso qué es?
Sí, cuando cuando el impulso no sea el dinero.
Exacto, que sea como esa sensación que tú sentís de esto soy yo. Pues por ahí seguí. Y gracias a todas estas personas que tuvieron que ver en este proceso, pues...
A mí me ha dado este podcast algo bien especial de poder hablar con tanta gente en momentos de la vida diferentes de cada actor o técnico o director. Y crea en mí este orgullo de ver gente que en un momento me senté y estábamos en una etapa y verte hoy en día crecer tanto, de verdad, que uno se siente orgulloso aunque prácticamente nos veamos
claro,
cada 3 años
totalmente.
O 5 años.
Igual yo venir aquí y decir,
¿sabes?
Wow,
como que es chulo, tú sabes, uh-huh, chulo uno decir, pues mira, vamos caminando
sí,
bien.
Vamos.
En base a ese mismo camino, obviamente se convirtió en una cuestión media viral acá, aunque tú no lo sepas, tu participación en una serie que viene por ahí.
Ay, Dios mío, sí, que lo quieras.
Que la gente se ha vuelto loca cuando dijeron que Tata estaba en la serie de Obi-Wan.
Dios mío, sí, yo preocupado porque yo no sé ni lo que va a salir. Yo estoy preocupada, gente. Tata, y yo, Dios mío, yo no sé qué va a salir.
Sí, porque a veces uno filma un montón y lo que sale es un chiquitito.
Claro, claro, y mi participación no hay, todo el mundo parece que no hay papeles pequeños, que es claro, bello, porque el apoyo de la gente ha sido muy hermoso y no los hay. Yo digo que es una participación humilde. Uh-huh. Pero como uno no sabe lo que pasa en el cuarto de
claro,
postproducción, yo tampoco puedo crear una expectativa, pues porque la verdad que no sé. Uh-huh. Porque también es una producción que sabemos que es una familia que es muy celosa con ese trabajo.
Sí.
Y eso está protegido. O sea, uh-huh, yo en el proceso de rodaje lo que recibía eran mis escenas. Que digo mis escenas y ves, Tata, pero tienes escenas. Mis escenas, que es quizás yo estaba en el background así asomada.
Sí,
o
exacto,
sea,
que no hay...
¿Entiendes? Que tampoco es que no eran ni líneas. O sea, sí tengo una escena, pero es que no sabemos
si
qué va a pasar.
O no está.
¿Qué va a pasar? Pero el solo hecho de estar ahí y llegar ahí...
Pero estás 4 de 6. Filmaste 4 de 6, ¿no?
Filmé
4 de 6.
Filmé 4 de 6. No sabemos. Ojalá que sí. Pero
debe ser un poquito de presión, porque todo el mundo te habla de esto como si tú fueras la protagonista.
No, la gente se cree que Maricel Álvarez va a salir por allí de la mano de Obi-Wan. Corillo. Vamos a bajarle 2.
Es
no,
que
pero
estamos
me siento,
hablando de 2 cosas bien heavy.
No, es mucho. Yo que solo, o sea, que me he tenido que poner a estudiar porque yo solamente había visto A New Hope. No es que yo soy una... Y ahora el respeto que le tengo a la comunidad de fanáticas y fanáticos de Star Wars es respect, porque es mira, se paran los pelos, es poderoso. O sea, es una... la gente es comprometida con esa historia que, claro, ya ahora que la he ido estudiando, entiendo, porque es una filosofía maravillosa, es una metáfora de la vida increíble, ¿no? O sea, que también uno se juquea, pero...
Y nació en ti, ¿sabes? Esa cuestión de, ok, yo me metí aquí, déjame investigar ahora dónde yo me metí.
Sí, he seguido investigando. Lo que pasa es que yo siento que eso es infinito. Yo siento que yo nunca voy a aprender. El otro día me pregunta, ¿pero y cuál es la nave? Y yo, espérate. Déjame, tengo que buscar mi enciclopedia. ¿Dónde está mi enciclopedia?
Sí, es que hay libros de eso.
Sí, hay muchos libros. O sea, yo incluso tratando de comprar libros para estudiar, yo no sabía ni por dónde empezar. O sea, es un universo literal, ¿no? Uh-huh. Maravilloso.
Esas cosas son las que me pueden llamar a mí. Que soy el nerd en mí.
Claro.
Te puedo decir, mira, búscate tal.
Claro, totalmente. No, sí, he conversado con amigos. Tengo un corillo de amigos en Cabo
Rojo. Ahí te
das
cuenta que muchos corillos de Star Wars.
Sí, que saben todo. Me decían, no, porque eso pasa 10 años antes. Y yo así, es que esto es una maravilla. O sea, es una loquera. Así que sí, o sea, ha nacido en mí sobre todo el recordar las enseñanzas de Yoda en muchos momentos donde la cosa aprieta y se pone difícil, que uno dice, acuérdate que todo está aquí y que vamos por ahí poco a poco. O sea, fue un privilegio estar en eso. O sea, te puedes imaginar la hija de Pito y Marel allí sentada así como...
En un universo emblemático. Estamos hablando... Vamos, la cuestión de ir al piloto está cool.
Sí,
pero esto le añade otra capa, porque esto tú sabes que cuando sales de allí pasa lo que ha pasado. ¿Sabe que la gente a la que se enteró?
No, se es increíble. Y la experiencia de estar allí y ver a esta familia trabajar, porque eso es como, de verdad, es todos los detalles de ver las criaturas, que son las criaturas de la primera, o sea, que unas son restauradas, algunas son originales, de ver, de estar starstruck con
sí, con todas las cosas que viste en una sola película.
En un solo proceso. Uh-huh. Yo estuve fueron 4, casi 5 meses, entre, no es que estuve los 4 meses claro. completo, entre los días que me tocaban, de estar allí, de ver los procesos creativos de cada departamento, contando esta historia tan icónica, de ver a los colegas actores y estar allí sentada escuchando. Yo estaba, Gabriel, como en un masterclass hiper.
Me imagino.
Allí así.
Así con los.
Escuchando todo, recogiendo todo, observando todo, maravillada con la nueva tecnología en que se están desarrollando estas historias, que es como que, ¿what?
Solamente tengo esta pregunta. ¿Pudiste ver ese, el famoso dom?
Allí fue que
ahí fue filmado. Ok, sí. Eso está bien cabrón.
Es impresionante.
¿Sabes? Lo que están, eso dejó el green screen tan atrás.
No, incluso, y por ejemplo, colegas que habían estado en las películas, o sea, el mismo Ewan McGregor, y esta gente estaba conversando todo el tiempo de la diferencia que era para ellos rodar ahora en este, que te crea la sensación de estar allí. Que uh-huh. eso en un green screen.
Nada que ver.
Jamás va a pasar. Sí. Entonces,
¿cómo que todo eso, el mundo tenga misma visualización?
Sí, cómo todo eso cambia la experiencia de estar allí, de ya tú entrar a un ambiente. Porque tienes ese domo atrás, la media pantalla, que es impresionante. Pero entonces tienes un universo creado frente a ese espacio. O sea, te crean un poco como el set hasta que llegas a la pantalla que crea ese mundo infinito de atrás. Que después yo veo el trailer y yo digo, anda, wow. Eso era la. O sea, es una. La tecnología es bien impresionante. Y la cantidad de dinero. Pero si con esto hacemos 100 películas en Puerto Rico. O sea,
con este episodio.
¿Sobró algún petit cash para nosotros hacer otra película de teatro breve?
Con el presupuesto de Craft Service hacemos la película.
No, literal. Es como no ese mundo también que he descubierto allá. O sea, esto es una industria, es un negocio también.
Ver y bien todo marcado.
Y bien marcado. Y la gente se cree que yo hice Star Wars y que yo ahora estoy... No, necesariamente, Corillo. Esto es...
No se factura, se cobra, pero no es para retirarte.
No, para nada. Que también uno dice, los chavos que tiene esta... Pero... De verdad que, de nuevo...
¿Y esto es lo que me van a dar a mí?
No, y no quiero sonar.
No, yo estoy...
Estoy agradecida, claro. Es que me estuvo súper cómico. Pero sabes que uno... No, porque también uno estando allí ve lo que es el negocio de la industria de cine y televisión en Los Ángeles, en la Meca, en Hollywood. Uno ve cómo funciona la cosa. Es un monstruo.
Totalmente.
¿No? Así que he aprendido de todo un poco. Pero de que haber estado ahí fue un... privilegio y que marca mi carrera y mi experiencia en esta industria, la marca infinitamente. O sea, de verdad que yo todavía creo que... Yo todavía ni me lo creo, Gabriel. Yo todavía
sé,
Ay, Dios mío, ¿qué fue eso?
Y deja que salga. Y si sale y tú sales...
Mira, gente, si no, ustedes dan screenshot, zoom in y me taguean.
Por si acaso no vaya al baño.
Exacto, usted pendiente. No, pero simplemente, mira, estar allí y conversar y escuchar. Esa fue
una experiencia. Y una cosa bien maravillosa en Star Wars es que ningún personaje puede salvarse, ¿sabes? De momento tú dices, ay, es un personaje bien pendejo, una cosita aquí, de momento se convierte en un canon, porque así es Star Wars.
Claro, claro no, y saber que cada personaje tiene un significado por lo que está ahí. Yo al principio estaba, no, pues yo soy una mamá rebelde. No. Este grupo de rebeldes está tratando de salvar, y yo así.
Sí, no.
Todo significa, cada objeto significa, cada pieza de vestuario significa. ¿Verdad? El proceso de crear el vestuario para mi personaje, que es un universo que no se había contado. Uh-huh. O sea, me hablaba la vestuarista, la diseñadora de vestuario, una mujer extraordinaria, me decía, pues yo estoy creando a tu personaje y a este universo por primera vez. La primera vez que vemos...
Okay.
A este grupo de personas en la historia de Star Wars. Así que estamos empezando desde cero. Y ese proceso de crearlo con ella, otro regalo más. Otra loquera. cada cosa significa algo. Tienes esto porque vienes de allá y estás cargando y aquí te cobijas porque cada detalle. Maravilla.
Cuando llegas a tu casa, en tu cuarto, y te sientas y analizas el camino caminado, ¿cómo se siente Tata?
Ay, me da taquito. Me siento bien orgullosa. Es como, ok, hay que seguir, no puedo parar. Es como, hay días muy difíciles, pero no puedo parar. Es como, una droga, como... de nuevo, porque es mi pasión, porque me gusta jugar, porque soy una niña para siempre, uh-huh. Porque soy una inmadura. Y me gusta jugar, y me gusta crear, y me gusta colaborar con gente. Pues es como, no puedo parar, es mi droga, es mi salud mental, es mi felicidad. Es como, y a veces cuando la cosa se pone difícil, hago el ejercicio de pausa, vamos para atrás.
Uh-huh.
Vamos para atrás. Desde que tú empezaste en la Universidad de Puerto Rico, desde tus comienzos, vamos para atrás y vamos a celebrar cada sí. paso del camino y el proceso. Tengo que disfrutar. Por eso, para mí la consigna ha sido al principio todo el proceso de audiciones y sobre todo cuando eran personas muy estrésicos. Uh-huh. Y ha sido como, no, vamos a disfrutarnos cada audición. Cada audición como si fuera un trabajo en sí. Vamos a disfrutar el proceso porque si no... se convierte en algo muy estrésico, sí. en mucha presión, son muchos no. O sea, yo no te puedo, Gabriel.
Yo sé.
La cantidad de audiciones que yo he hecho son, es que no puedo ni contarla. O sea que...
Sí, y constantemente están...
Ese rechazo constante.
Golpeando
que,
el ego.
Sí, o sea, exacto.
Y porque, entonces, espérate, yo sirvo, no
y es
sirvo.
Es uno entender... que es de las cosas que he aprendido conociendo el monstruo de la industria, es entender sí. que no tiene necesariamente que ver contigo no. o con tu trabajo. Tiene que ver con muchos factores. Uh-huh. Es mucha gente que opina. Son muchos productores en cada proyecto. Todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene... O sea, el mismo proceso de Star Wars fue un proceso de audiciones larguísimos porque eso wow. no lo escoge solo la directora. Y hay todo un panel de gente que... tiene que ver con estos proyectos que escogen cada persona.
Que en
personaje.
Cinco sí, un no, te paró el proceso completo.
Totalmente. Entonces, pues es como pausa, recordamos, celebramos y seguimos tratando de disfrutarlo.
Y en cierta manera lo dijiste ahorita, un poco de soltar. O sea, lo hice, esto fue lo que yo hice aquí, esto si es para mí, llegará.
Cada audición es como la hago y entonces y ya. Próxima. O
sí,
sea,
no te la puedes llevar
entrega,
encima.
No. Porque si uno se queda, ay, habrán llamado. Dijeron, yo no puedo estar preguntándole no. a mi representante, ¿contestaron de esto? No. Eso se entrega y ya como si no existiera y vamos para la otra.
Y se celebra la llamada.
Y se celebra después la llamada como una loca.
Para otro proceso.
Exacto.
Para otro proceso.
Para otro proceso y cada vez que llega un email de una audición, vamos de nuevo y con las mismas ganas, aunque nos hayan dicho que no 300 veces.
En este camino de audiciones, ¿ya has visto cosas en cartelera que audicionaste? ¿O no te ha tocado ese... Ah, mira, yo audicioné para eso.
Ah, sí.
Sí, ya.
He visto cosas en cartelera que he audicionado. He entendido por qué no lo hice yo. Y a veces uno lo sabe desde la audición.
Claro,
sabe,
claro.
Gabriel.
Tú sabes, tú sales de
la
ahí.
La mayoría de las audiciones yo sé que no son para mí. Pero es un taller que yo tengo que hacer.
No, me imagino.
Como, porque es muy fácil decir, y en eso la agencia ha sido bien bonita de decirme, wow, nos encanta que vas a todas, porque nosotros, no todos los actores o actrices se someten a todas las audiciones. Yo porque estoy en un momento de, I have to catch up, tengo que
claro.
ponerme para mi número, aprender
el
ritmo.
Y es un músculo, ¿sabes?
Es un músculo, tengo que estar
trabajando.
Tengo que mantener este ritmo, así que tengo que hacerlo. Pero no todo el mundo se somete a todo porque hay la mayoría, tú sabes, que no son para ti.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí,
es
sí.
el ejercicio de hacerla. Pero entonces, y a veces también me ha pasado que he visto algo que he audicionado y digo, ay, Dios mío, qué bueno que no me cogieron. Eso está bien malo.
Sí.
Porque también uno audiciona sí, para muchas sí, cosas sí. que son malas.
La gente a veces
no
habla...
todo en Hollywood es
eso
bueno.
Eso mismo. Eso es una filosofía que yo le he dicho a todo el mundo. Lo que pasa es que nos fijamos en los palos.
Claro.
Pero nos vemos las 20 películas que se van directita a streaming, que nadie las vio. Y...
películas, series.
Porque antes era que se iban directo vídeo, pero ahora ni eso. Ahora pasan por un streaming ahí y se pierden en el...
Muchas cosas
y
que no...
Y series que tú notas. Y dices, sí, pero sí, esto sí. está bien malo. Qué bueno
muchas
que yo no caí.
Muchas cosas malas.
Porque, pues, lamentablemente, por la cuestión del trabajo, te tocarán cosas malas.
Claro, y taller es taller, trabajo es trabajo, tampoco uno puede, no es como que yo me voy a sentar aquí ahora a escoger, no, mira, yo estoy, ¿qué hay que hacer? Vamos a todas, ¿sabes?
Con esa misma línea de cuando te sientas en tu cuarto y analizas el proceso, ¿cómo fue ese sentimiento de por fin ver la película con tu grupo de trabajo, chacha, verla en el cine, verte en pantalla grande con un grupo de trabajo que han pasado de todas, de salir de taller C y hacer los brincos que han hecho durante la vida, ¿verdad? Porque en todos ustedes el momento de hablar de teatro breve es sumamente importante.
Sí.
¿Sabes? Eso está en tu ADN y eso no hay break.
Sí, eso está ahí. Ese es la casa, esa es la familia para siempre.
Pero verte por fin en este proyecto realizado que se atrasó por pandemia, que se filmó en un momento bien importante
bien
en nuestro
importante,
país.
Bien importante, sacando, ¿sabes?, a nuestro gobernador, estaba esa euforia ahí.
¿Sabes? Hay muchas cosas de emoción.
Esa película significa muchas cosas en todos los niveles. Y ese estreno fue una noche que jamás me podré sacar del sistema. O sea, yo tenía que verla de nuevo porque casi que, si tú cruzabas atrás, ¡wow! Teníamos un escándalo en esa sala y era una emoción tan grande. Y yo creo que todo pasó a su debido tiempo. Aunque se tardó, creo que fue el momento perfecto para que estuviera lista.
Qué bueno que pasó lo que pasó.
Sí, qué bueno que se tardó lo que se tardó y que pasamos todo eso porque es el momento perfecto. La gente se ha dado cita en el cine que quizás más temprano en la pandemia no hubiese pasado, se hubiese perdido. Pudimos estrenar en 420, que era algo que queríamos hacer desde el principio.
La premier fue la premier de las premieres.
La premier
de yo creo que estuvo todo el mundo.
Fue muy
emocionante. Yo estaba filmando aquí, pero yo pude verla antes con el grupo de prensa y me la perdí porque estaba grabando aquí en el estudio uno de los programas que hacemos. Y fue tanta gente que me enviaba comentarios, porque ya saben que yo la había visto, entonces dije, no, yo creo que hablar de ella cuando tú la veas.
Sí, no, y, wow. fue perfecto el timing también. Nosotros perdimos la presencia física de nuestro productor Esteban Lima, que fue el que hizo que esto pasara fue Esteban. Uh-huh. El que empujó y dijo, no, esta película va a pasar con el que se monte, porque sabes que es de una obra de teatro que hicimos en el 2014, Israel la fue a ver, habla con Esteban, que es un productor de cine local, y dice, vamos para encima, se monta Naima, vamos para encima, nos montamos todos, y perdemos a Esteban justo después del rodaje. Y este tiempo también ha sido importante para poder ahora celebrar con Esteban después de llorarlo, sentirlo, extrañarlo. Todavía lo seguimos extrañando, pero estar un poco más tranquilos y tranquilas para celebrarlo con él. Y allí también nos acompañó su familia, su esposa, sus hijos, su papá, y que pudieran disfrutar del producto final después de un tiempo de... fue perfecto. De verdad que el timing fue perfecto. Sufrimos y se tardó y lloramos y pasamos muchas cosas, pero cada vez...
Yo tengo un comentario sobre la película en base a ti y es que se nota el crecimiento actoral grandemente.
Ay, qué bueno,
de verdad que sí. Se nota que ya estás trabajando esa cámara, sabes para dónde va. Fue bien lindo verte.
Ay, gracias.
Verdad.
Vamos aprendiendo un montón. Sí. Hay muchos trucos en el cine que cuando venimos de teatro principalmente, pues no conocemos porque en el teatro...
Y viene de lo grande.
Venimos de lo grande, venimos de un escenario donde la audiencia está más lejos y pues todo tiene que ser un poco más exagerado y sobre todo en la comedia, ¿no? Que emula esa comedia del arte, todo eso tan grande. Y en el cine, pues es al revés, trabajamos para la cámara, para los diferentes lentes, uno va como aprendiendo eso en el proceso, para el encuadre, el lente, el tiro, dónde estamos, cuán cerca. Entonces, algo que a mí me... Por eso es que nunca puedo escoger cuando me hacen esa pregunta de cine o teatro, pues son muy diferentes y los dos me provocan la misma felicidad. Pero sí, el cine me da la posibilidad de trabajar con las miradas, con esas emociones internas que podemos proyectar sin necesariamente apalabrar. Y eso me encanta del cine. Uh-huh. Y voy aprendiendo también a cómo, descubriendo cómo hacerlo cada vez más honesto. Porque en el cine tenemos que ser es como, ay, no me lo creí. O, ¿sabes? Como sí, eso pasa sí, mucho. Sí. Entonces, pues, el tiempo también pues nos da experiencias.
Coño, y ver compañeros de trabajo también que se votaron.
Es que
o sea, tiene que ser una delicia ver gente con la que tú has trabajado teatro y verlos ahí.
Y ver a mis amigos y decir, amigas, wow. Y me río como si los estuviera viendo por primera vez porque me hacen genuinamente reír.
Sí.
O llorar, o todas las emociones que provoca esta película, porque es una comedia, pero a la vez hay suspenso, uh-huh. pero a la vez puede haber un poco de drama, hay un poquito de todo que... Y tengo que decir que Israel como director nos cuidó a todos y a todas al detalle. Todas las actuaciones, que es algo que a veces me pasa con las películas locales, los registros actorales uh-huh. de diferentes
escuelas. Uno está arriba, otro abajo, sí, eso tiende a pasar.
Por edades, generaciones uh-huh. o estilos de actuación, porque todos tenemos un librito diferente. Así que él estuvo ahí cuidando a todo el mundo y eso se siente. Mucha gente tiene ese feedback de, es que las actuaciones no están como exageradas, pero es porque Israel estuvo ahí, tiki, 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 y no
se pisen.
No se pisen. Esto no es comedia. No, sí. Decía, esto no es comedia, estoy bien serio. O sea, él estaba ahí en cada toma pendiente al detalle.
Y se nota en pantalla, se nota el trabajo en pantalla, el overall. Yo no me canso de hablar de lo mucho que me gustó esta película y qué chévere poder decir, cuando te pregunté, ¿qué película puertorriqueña me recomienda? Y poder recomendar esta. Yo creo que es una chulería el trabajo grande que han hecho ustedes cada vez, Teatro Breve. Si hay que algo que decir es que ningún medio los ha parado, ¿sabes? Ninguna cuestión los ha parado. Ustedes cada vez se han adaptado. Vino el internet y abrieron la página, hicieron trabajo ahí, hicieron un choli.
Hicimos un choli, qué loquera. Eso sí que fue una loquera. Sí, lo sé. Eso fue una loquera. Pero lo hicimos. Es como, es de nuevo, y pues la importancia de Naima Rodríguez como nuestra productora, porque ella, siempre yo le digo, me dicen, no, pero ¿cuál es el secreto? Y digo, bueno, el secreto es que en los grupos de gente creativa tienen que tener una persona creativa que no quiera la atención ni el reconocimiento.
Sí, bien importante.
Y esa es Naima. Uh-huh. Naima y nuestro equipo de trabajo de producción están para hacer que las cosas pasen sin necesariamente tener reconocimiento. Nadie sabe quién es ella. ¿Quién? Ustedes tienen una productora desde el comienzo que estaba ahí cobrando 3 pesos en tallers en la entrada, que sabía, ay, Gabriel, viniste con tu primo, uh-huh. que cogía el teléfono, Teatro Breve, sí, te esperamos. Hasta el sol de hoy, que es como queremos hacer una película, vamos a hacer una película.
Otra cosa que me encanta es que cuando dicen la primera película de Teatro Breve, ¿sabes? Automáticamente tú sabes que va a haber más.
No, y ya filmaron, las Evas de Teatro Breve filmaron su película hace 2 o 3 meses y ya está en postproducción, así que por ahí viene la segunda película de Teatro Breve.
Y yo creo que lo que ustedes lograron en teatro sería bien maravilloso que ahora se transforme en cine y entonces veamos este colectivo.
Estábamos haciendo ese ejercicio de ¿qué otra obra montaríamos? ¿Qué otra obra? Nice. Sí. Nice. Yo pienso que también hay tanto trabajo hecho. Uno mira para atrás y dice, anda, es que nosotros hemos hecho un montón de historia. Cosas. Obviamente unas más cortas porque así uh-huh. comenzó Teatro Breve, pero también se han hecho obras completas. Así que vamos a ver. ¿Qué Dios pasará? Quiera. Estamos súper felices, motivados, ojalá y vengan muchas más.
Tata, de verdad te tengo que decir que mil gracias. Gracias. Que sacaras tu tiempo y te sentaras nuevamente conmigo aquí a hablar.
Siempre.
Me siento súper orgulloso de tu carrera. Y yo espero que sean muchas cosas más buenas.
Ay, sí.
Y que podamos hablar de mucho cine durante mucho tiempo.
Ay, sí, mucho tiempo.
Cada cierto tiempo, bueno, nos ponemos al día.
Hasta viejitos.
Sí, esperemos.
Hasta viejitos, claro que sí.
Tata, ¿dónde te puede conseguir la gente en las redes sociales?
Yo soy un poquito mala con esto, sí. Pero mi Instagram, me pueden conseguir en Instagram, es donde más activa estoy, Maricé Álvarez, uh-huh. @Maricé Álvarez en Instagram, y ahí pues me pueden escribir, yo trato de estar pendiente a los mensajes y contestarle a la gente si tienen preguntas, si tienen cosas que me quieran decir, contar, preguntas, si hay gente que está pensando en cómo sería tirarme a Los Ángeles o estas aventuras locas, y quieren algún consejo, lo que sea, me pueden escribir ahí por DM Y sí, bendito Twitter, lo tengo olvidado. Soy la peor. Twitter sí. Lo tengo olvidado. Le abrí un TikTok a Davidito. Lo tengo olvidado. Voy a ver si me pongo al día.
Es más fluido.
Yo creo que es como también, como pues generacionalmente, sí. Nosotros somos como Instagramers.
Sí, exacto.
Pero bueno, nada.
Es como una bitácora de nosotros.
Me pueden escribir. Facebook lo tengo abandonado. Ay, Dios mío. Pero me escriben a Instagram y ahí yo voy a estar.
Ahí va a contestar, Tata. Bueno, picando adelante, pues todavía está en cartelera. Así que, bien, como le hemos dicho en varias entrevistas, bien importante esta fecha, porque son las que mantienen la película en el cine.
Sí.
Y eso es lo que también ayuda a que negociaciones luego en streaming y eso pues sean mejor
sí,
para el
ojalá
grupo.
Ojalá que sí, para que la vea el mundo entero, porque me siento sumamente orgullosa de que esta película puertorriqueña se vea en cualquier parte del mundo. Y porque es una película, aprovecho antes de irnos, uh-huh. Y ya lo tienen que haber hablado en otras entrevistas, pero pues la gente, hay una película de cannabis que... El cannabis es el pie forzado, es una película de una familia uh-huh. que está tratando de sobrepasar una situación económica, los revoluces familiares, las diferencias entre hermanos, o sea, es una película familiar.
Que si llega a ser Roncaña funcionaba totalmente igual.
Exacto, si vendían ollas o jabón también, ¿entiendes? Sí. Ese es el pie forzado, así que van a ver una película familiar que... cualquier familia en cualquier parte del mundo se identificaría con ella y me siento sumamente orgullosa, así que hay que llenar esas salas y sobre todo para que todavía se mantenga en salas alrededor de la isla por más tiempo, porque si no sabemos que después como van disminuyendo las salas y se queda en el área metro, pero queremos que la uh-huh. gente alrededor de toda la isla la pueda ver, así que a llenar esos cines, a llevarnos a todo el mundo y me escriben qué les pareció.
Ya yo te había dado uno, pero te damos otro para que te lo lleve a Los Ángeles.
El mío era negro antes,
sí,
yo creo.
Sí. y nada, vuelvo. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti, Gabriel. Estoy
mucho
muy
éxito.
Feliz también de verte crecer en tu espacio.
Gracias, de verdad que sí.
Y de ver crecer el proyecto. Sigan sintonizando 24 frames.
Bueno, y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.